Esta sesión es muy de mente muy tierra a tierra, muy científica, ¿sabes? No me gusta mucho el dogma, personalmente, digamos así, no tengo nada contra. Si me dices, no, yo digo, me creo en dogmas, pues es una cosa tuya. Pero el budismo nunca intenta sustituir dogmas que ya los tienes metidos en la mente por nuevos dogmas. O sea, hay dos dogmas en el budismo, como los hay en la ciencia también, y lo que intentamos es explicarlos, o si no conseguimos, no hablar demasiado de ellos. Y entonces, por eso, yo explico porque parece que estoy rezando, además con una voz rara y tal y eso. ¿Vale? ¿Cómo estás, mi querida? Feliz año del dragón. Hoy es el primer día del dragón.
¿Por qué lo anuncian tanto ahora del dragón?
¿Cómo?
¿Por qué lo anuncian tanto?
Ah, porque siempre lo anuncian.
¿Ah, sí?
Hombre, y queda mejor el dragón que el de la rata. Nadie le gusta ser rata. Es horrible. Dices, ¿y tú qué signo eres? Y dices, yo no lo sé muy bien, ya sabes que el rata es seguro. Seguro, o mono. O rata o mono. Es la verdad. Yo siempre puedo decir, ¿tú qué signo eres? Soy tigre con ascendente de dragón, queda bien. Queda fenomenal.
Yo no soy dragona, no tengo este problema.
Tú eres dragona. Pero bueno, pero yo soy ascendente.
Dragona.
Yo soy ascendente dragón. En signo, sí, no. Es que claro, es que la sabiduría china va más allá. Es que.
Yo sé que soy caballo, tierra, pero el ascendente no lo sé.
¿Caballo?
Caballo de elemento tierra.
Además, ya no vas a ser caballo, podría ser un caballo alado, no, un unicornio, no, caballo de tierra. Un caballo serrano.
Árabe.
Sí.
Que son de mejor.
Sí,
árabe.
Oye, pero no bromees, porque entre los árabes y el lusitano hay mucha competición,
sí, sí.
Cuidado.
Pero el árabe.
No, caballo lusita. No me lo denigre.
¿Eh? Me gustan más los árabes en ese sentido. Los
caballos
me parecen.
Tus gustos personales. Si a ti te gustan más los árabes, yo tampoco estaba proponiendo nada, pero podré. Hago unas palabritas y decir en árabe.
Muy bien.
Eso para camelarte un poco. Esa es la meditación, ya ves dónde te has metido. Y ahí somos poquitos, si fuéramos más, esto ya no terminaría hasta las 10. Pero bueno.
Padre, la mata para no maquillarse, se oye. Namah Gyatso Shiva Padme Namah 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 Namah
Muy bien, pues hoy vamos a cambiar un poquito la meditación, si os parece bien. Para ti te va bien porque así la explico todo de nuevo en realidad. Hasta ahora estuvimos probando, hasta ahora yo estoy aquí haciendo perfumistas, ¿vale? Cada una de esas personas son perfumistas. Ahora tenemos así como tres personas que son las futuras que les voy a dejar hacer así una colonia completa en nombre de alguien, ¿vale? De ese Suleiman, que es mi sustituto. Aparte de ser mi hermano, yo la he sustituido con el nacido y ahora me sustituye. Se quedó un poquito enfadada con el nacido y ella me dice, bueno, este me viene a sustituir. Y dice, más tarde me sustituirás tú a mí. Pero no sabía que era una catástrofe de... Bueno, eso seguro que es de Kundalini Yoga, que no tiene nada que ver. Estoy un poquito mal hoy. Yo como es más avanzado, perdona, no sé, no es la misma cosa, porque como llevo mucho tiempo con ellas y tal, y así pues, si estoy malo, puedo estar malo, si... En los sueños iniciales es igual, pero bueno, eso lo para decir algo, porque me tienes que la conocer. Bueno, ¿se suscribe? Sí. Entonces, el inicio de la meditación, nosotros ahora estamos dividiendo, ¿sabes? Y yo, no de ser perfumista, si tú quieres ser enóloga, ¿vale? Otra de las personas es Marta, que va muy bien, muy bien. Yo estaba haciendo aquí la práctica y la estaba pegando, digo, va muy bien. No has conocido a Marta. Yo te voy a presentar a todo el mundo. Ellas están deseosas que no. Yo las presentaré. Bueno, total, hasta ahora estábamos que tú para probar el vino, ¿no? Tú cuando hueles el vino y tal, y que dices, mire, esto me huele a corcho quemado, por ejemplo. Pero para poder oler al corcho quemado, tienes que haber olido el corcho y que sea quemado también para poder saber a qué huele, si no, no lo podrás definir. Entonces, hay un grande problema en la meditación. Muy grave, muy peligrosa la meditación. Esto es una cosita que hay que tomarla con mucho cuidado, que estamos poniendo ya nuestra salud mental, de alguna forma. O sea, que tú estás poniendo en un método la calidad de tu mente, como tú vas a lidiar con la mente. Tienes que tener mucha confianza en el método para soltarte y decir, vale, pues lo voy a iluminar así. Porque si no, no sabrás lo que te están haciendo y siempre tienen que explicártelo, ¿vale? Si no, a lo mejor lo que te estoy es intentando meter aquí en un grupo del gustavismo. Imagínate, por ejemplo, que quieras ser ahí un grupo y que, bueno, pues como no digo, pues quieras ser una secta. Y entonces te intento, como decía yo antes ahí a Marta, cabelarte un poco, decirte algunas verdades así muy guays, súper, súper, Dios es amor. Y tú, oh, sí, claro que Dios es amor, tiene que hablar a todo el mundo. Pero no vas con la lógica, ves lo que hay por detrás, y la lógica es muy importante dentro del Dharma. Entonces, les he presentado distintos olores, ¿vale? El olor del cítrico, el olor del cardamomo, el olor de la vesícula esta de los venados, ¿cómo se llama? El almíscar, ¿no? No, el almíscar, ¿no?
Almizcle.
¿Eh?
Almizcle.
Aquí se llama miscle, cuidado. Eso parece casi francés, almíscle. Pues el almíscle y todo el resto, ¿vale? Pero ahora hay que unirlo todo junto, ¿vale? Entonces la primera parte de la meditación nosotros le hemos llamado samatha, no tiene nada que saber, ¿vale? Eso es mancha. No tiene nada que saber, es concentrarnos en la exhalación, observar bien la exhalación y en el final de la exhalación cuentas uno. Después exhalas de nuevo, observas bien la exhalación, cuentas dos. Exhalas de nuevo, ¿verdad? Tres. No hay que subestimar esta práctica, es la más importante de todas, porque es la base. Si no empezamos con una buena base, todo el resto de la meditación estaremos distraídos. Entonces el inicio es para empezar a traer la meditación hacia donde nosotros queremos, samatha, ¿vale? Después hemos empezado con el vipassana. Es que ya sabía yo que no iba a ser. Porque hay que mostrar unas cosas. porque se ve que tiene un plan escribir mucho. Mi pasa, ¿no? ¿Vale? Que es la meditación tal cual como estamos haciendo. Entonces, de inicio, nosotros, yo he explicado a todos mis alumnos que no, la gente aquí en Occidente y en Oriente se creen que existe un Gustavo sutil, el espíritu, el alma Gustavo, ¿vale? Que está allá en algún sitio, nadie sabe dónde, pero está. Y después existe un Gustavo burdo, que es desechable, es el vehículo, y que tú dices, bueno, vehículos hay muchos, ahora me ha tocado este, y la próxima vida me tocará otro, espero que no, porque este no me gusta bastante, pero la próxima vida me tocará a lo mejor un otro, y se posee tener ese grande, un poquito, y después en la otra, pues, naceré de una otra forma y tal, ¿vale? Pero que los vehículos son un poco importantes. Nosotros en el Dharma decimos que sin la materia, sin el cuerpo, no hay mente. Necesitas la materia para ver mente. ¿Cómo lo explico? Como tú escuchas, para tú tener una noción, tenés la conciencia de lo que son los sonidos, el mundo de los sonidos, tenés la conciencia de los sonidos, necesitas la materia, necesitas aquí una cosa, otra para pegarle, después se mueve la materia, esto te mueve los martillitos en el oído, va ahí el sistema nervioso 90 impulsos por segundo hasta el cerebro, aquí es descodificado y tal, pero todo eso es materia. Si tienes algún problema en la materia, se nos falta el cuenco, se nos faltan los martillitos en el oído y tal, no tenemos conciencia de lo que es el sonido, no sabemos, aunque nos expliquen con gestos, no tendremos la noción de lo que es, de lo que está allá por detrás. Bueno, el mismo pasa para el tacto. Hay gente que no tiene el sentido del tacto, ¿sabías esto? Hay enfermedades que, bueno, o puedes tener un accidente que dejas de tener la noción del tacto, ¿no? Entonces te puedes partir una pierna, te puedes quemar y ni siquiera te das cuenta, hay niños que los padres siempre tienen que estar mirando porque ponen la mano encima del horno, del horno se llama, el pico este, de donde sale el fuego de la vitrocerámica. Y entonces ponen en la mano y se podrían quemar toda la mano que no sentiría nada. Entonces no tienen un conocimiento, no saben lo que es una caricia. No saben, no saben ni lo que es una caricia ni lo que es una torta, pero bueno, da igual para ellos. Entonces no tienen un conocimiento del mundo, de la conciencia del mundo del tacto. Imagínate el sabor también, hay gente que no tiene sabor, que no siente el sabor de las cosas, hay otros que no sienten el olor de las cosas, ¿vale? Y hay otros que no ven también. Entonces, si nosotros retiramos toda esta parte material de las personas, ¿qué te queda de conciencia de la vida? Nada. No tienes nada, no existe el mundo, no existe yo, no existe nada. Entonces, para existir esta noción de Gustavo, es necesario haber una relación entre el material y el inmaterial. Nosotros nos llamamos Namarupa, pero estamos completamente divorciados. Esas dos partes de Dios se han divorciado. Según los africanos, porque vinieron los extraterrestres y no dieron la capacidad de hablar. Según los orientales, pues porque ha venido una serpiente y entonces nos separó una parte, tu parte sutil y de otra parte una parte burda. Bueno, puedes dar las explicaciones que quieras. En realidad, estamos divorciados con el mundo de la materia. Vivimos un mundo interno emocional. Este es medible por la ciencia. Es un mundo de 2.000 bits emocionales que tienes allá, 400 millones de bits que tu cerebro recibe constantemente y en realidad solo eres consciente de 2 millones que son tus emociones, tu mundo, el yo. O mi mundo, yo vivo en el mismo mundo. Bueno, a lo mejor yo tengo 2.000 y pico bits, pero no más, ¿vale? Entonces, de ese llamamos el Vipassana. Para que puedas entrar en contacto con la materia, la técnica tiene que traerte hasta la materia, tiene que traerte hasta tu cuerpo, ¿vale? El cuerpo es extremadamente importante. Mi salud mental depende de mis relaciones con las otras personas. Mi salud emocional depende de mis relaciones con el mundo. La materia, o sea, la forma como yo lidio con esto que tenía aquí delante, esto va a determinar mi estado mental y también determina mi estado mental. No solo lo va a determinar más tarde, me va a definir cómo voy a estar yo después de haber lidiado con Marta, pero también determina el estado mental en que me encuentro yo aquí ahora. Pues si yo voy aquí, ni siquiera le hablo y paso y me dice, hola, buenos días, pues será para ti. Y sigo mi camino, es que estoy un poquito mal, no es probablemente mi estilo, pero puede pasar, pasa a todo el mundo, ¿no? Y entonces, de pasar por ahí, eso ya determina cómo estoy yo mentalmente y va a determinar cómo voy a estar después. Porque si la quiero mucho, que ya nos conocemos hace bastante tiempo, pues yo me quedo pesado, pues no debería haber hablado así con Marta, que la quiero tanto y tal, y eso me va pesando en mi interior y tal. Entonces, Entonces, en la parte de Vipassana, nosotros lo que hacemos es cuando inhalamos, observamos toda la dinámica de la inhalación y cuando exhalamos, observamos toda la dinámica de la exhalación. Tu mente se va huyendo detrás del pensamiento. Dice, uy, es verdad, después de salir de aquí, hoy va a dar el CSI, tengo que ver ese, por ejemplo. ¿Vale? Te das cuenta que tu mente se ha desviado y la vuelves a traer. Y después se desvía de nuevo y después la vuelves a traer. Después va a comparar. Después, cosas del pasado, después cosas del futuro, después cosas del presente. ¿Será que la visión del lado se ha movido? ¿Ha pasado el agua? Habrá miles de pensamientos allá. Siempre que te des cuenta de estos pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, tenemos nuestra atención de nuevo hacia la exhalación y a la dinámica de la respiración y a la dinámica de la respiración. ¿Cómo se mueve? Estás con el movimiento del cuerpo. Lo que te quieres detraer es hasta aquí ahora. Aprender a estar con las personas al 100%. Y cuando las estés escuchando, que no estés, por ejemplo, imagínate que ahora estoy hablando aquí una conversación con Zulema. Zulema puede estar conmigo al 100% o puede estar en su mundo y se está perdido en su mente. Ese es un fallo grave para el Dharma, para aprender el Dharma. Hicimos que el alumno tiene tres fallos que puede tener desde el inicio. Uno, ser como un recipiente agujerado en que les hablas y las cosas entran, pero después se van. Un recipiente girado al revés, ni siquiera entran las cosas, o sea, hablar o no hablar es indiferente, es como si tú dices a una persona que está muy airada, dices, no, tú tranquilízate, la paciencia es tan buena y tal, y no tiene paciencia para escuchar, ni te escucha, ni quiere saber nada de eso. Y el peor de todos los defectos, y decimos que es el recipiente, aquel que está recibiendo la enseñanza con veneno. Pues que hago, que más de llegada, ¿no? Esta música, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos traído una persona, no podemos decir cuál, pero hemos traído una disquera, tampoco está aquí, pero no puedo decir cuál, que hemos llevado a escuchar unos cuencos, regalado y todo, y cuando ha salido salimos que habla, porque en vez de escuchar, bueno, en vez de escuchar el concierto y tal, estaba movido por sus emociones. Entonces, si tú dentro de un recipiente pones el mejor de las medicinas, ¿vale? Digamos que pones, por ejemplo, una sopa de miso que va muy bien para el cuerpo y tal y eso, le pones veneno, transformas aquí en su contrario, o sea, era una medicina y pasa a ser de mal. Entonces, la primera parte del Vipassana es traer la mente a donde está el cuerpo, solo con la respiración. Parece simple, pero es bastante difícil. Entonces, después empiezas a juntar cosas. Justo el primer momento de la inhalación, justo el último momento de la exhalación, intenta venir a uno de los iniciales también, porque no me voy a poder perder demasiado en esto, ¿vale? Justo el primer momento de la inhalación, el último momento de la exhalación y los pausas que existen entre una inhalación y una exhalación, porque hay una pausa ahí, entre la inhalación y la exhalación es muy corta, entre la exhalación y la inhalación es más larga, es más importante, y después el movimiento que haga la mente antes aún de empezar a inhalar. Y entonces después nos damos cuenta cuando estamos haciendo nuestra meditación que, aunque así, nos pasan pensamientos de la mente. ¿Eh? Yo tengo una amiga que me gusta mucho, somos de vez en cuando estoy meditando, me viene su imagen y se estoy ahí hablando. Mira, me está escribiendo. Hay que girar mi teléfono al revés. Y entonces, imagínate que se me viene, que yo estoy allá, estoy totalmente con mi inhalación y exhalación. Estoy acá. Y de repente, estando acá, viene ese pensamiento. Pero yo sigo estando con mi dinámica de la respiración. Lo veo aparecer y lo dejo que se muera. No le doy atención, pero sé que está allá. ¿Cómo os podría explicar más o menos qué es eso? ¿Sabéis esa madre que está tomando cuenta del niño y el niño está allá jugando en el suelo y que aunque así tiene que hacer cosas, tiene que estar pues o cocinando o haciendo algo, haciendo su trabajo, ¿no? En casa, que está, pero que está ahí con el niño al lado. Ella en su mente sabe que el niño está ahí, tiene presente en su mente que el niño está ahí. Aunque esté concentrada en una otra historia, ella sabe que el niño está ahí, sabe lo que está haciendo, está atenta. Hay una tensión allá grande, no una tensión, una atención allá. El mismo debe ser en nuestra meditación. Nosotros estamos con la respiración y cuando aparece una forma pensamiento, nosotros nos damos cuenta que ya se ha movido y dejamos que siga su rumbo sin dejar de estar concentrados. Esto para vosotros será mucho más fácil que para nosotros hombres, que eso de hacer dos cosas. Una es difícil, dos entonces ya prácticamente es posible. Para vosotros es mucho más fácil eso. Entonces de ver el pensamiento y dejar que él siga su rumbo sin tener que darle nombre. Hasta ahora le estábamos dando nombre. yo os miraba y veía, que estoy viendo, dice, mírame yo de pequeña. Eso tiene un significado. Yo digo, hay pensamientos de allá por detrás. Es el pensamiento de que tiene un significado y tal. Y esa es posición en nuestra meditación. Entonces, pero yo lo hacía para que nos diéramos cuenta de distintas fases de la meditación. Ahora lo juntamos todo. Seguimos siempre con nuestra respiración y aparte de la respiración, darnos cuenta también de los pensamientos que van pasando por allá, de las emociones. Yo estoy con mi... porque para los avanzados, eso a ti no te va a pasar, pero para los avanzados, en esta parte, mientras la otra nos podíamos mover un poquito, podíamos sentir un poquito de incómodo, en esta nos puede venir dolores extremadamente fuertes en determinada parte del cuerpo, ¿vale? Hay que identificarlo. Si a ti te duele una rodilla, sácate de la posición, pero si es la rodilla. Si es una cosa aquí que tienes aquí, las lumbares, y que de repente nunca te había dolido y te empieza a doler en esta meditación, hay que dejar pasar esto y seguir estando con nuestra inhalación y exhalación, ¿vale? Hay una otra cosa que aquí que la gente normalmente no lo ve. Cuando están meditando, cuando salen de la meditación, mucha gente me dice, oh, yo tenía un montón de cosas en la cabeza, solo me parecía levantarme y salir. Y digo, pues sale, ¿sabes? O sea, que por mí no lo hagas, ¿sabes? De verdad, yo me... es para el lado donde duermo yo mejor, es para ese. Pero, ¿sabes? Pero yo lo que no entiendo es que si justo en ese momento tienes tanto material para ver y para dominar y para darte cuenta y para empezar a trabajar con él, que quieres desistir en ese momento, que quieres hacer meditación cuando la mente ya esté calmada. Para eso no es necesario hacer meditación, ¿cierto? Entonces tienes que entrenarla cuando ya está agitada. Y es eso que nosotros intentamos hacer. Entonces, así que empecemos a darnos cuenta de toda esta sabiduría interna que es gigantesca y ahora vais a dar cuenta, sobre todo los antiguos, porque van a hacer la meditación con los ojos abiertos desde el inicio, tú puedes cerrarlo. Ya ves, eres la princesa aquí de la clase. Puedes cerrarlos durante muchos días, porque yo llevo 6 años así con los ojos cerrados. Entonces, se darán cuenta que antes que pensaban que dominaban la mente, que en realidad la cosa está complicada. Les pongo algo más, un incentivo, un obstáculo más en su práctica, para que la práctica se vaya siendo cada vez más fuerte. Justo en esta fase de la meditación, juntando todo esto, es cuando empiezan los verdaderos peligros de la meditación. Defilements. Defilements podría ser traducido por poluición, más o menos, digamos así. ¿Vale?
Poluición.
¿Cómo se dice?
No,
sí, lo
he
dicho
bien.
No, hombre, no te ha pasado esto. Hay un agujerito solo. Ya no es malo. Bueno, hay dos, uno de aquí, otro de aquí. Entonces, bueno, total, que ahora juntando todo esto, la experiencia empieza a cambiar, ¿vale? Y entonces, uno de los primeros que nosotros lo identificamos enseguida es esta satisfacción gigantesca que tenemos en nuestro interior. De repente nos sentimos súper bien y nos podemos quedar colados allá, en esa sensación de estar bien. Eso es una forma de pensamiento. Nosotros no damos mucha importancia a eso dentro del alma. Por eso cuando vosotros me decís, oh, Gustavo, he tenido esta experiencia así y así, yo digo 3 palabras y después me voy. Porque no es para quitar la importancia, porque lo entiendo. Entiendo que nos guste esas cosas. Es para que vosotros no le deáis demasiada importancia a eso, ¿vale? Porque eso no es el objetivo de la meditación. Después esto lo vas a escuchar ahora, que normalmente los nuevos sí lo escuchan, pero lo explico bastante mejor. Pero hay algunos efectos visuales mientras estamos con los ojos abiertos y haciendo esta meditación. Y fácilmente este es confundido. Decimos en el Vipassana que existen varios tipos de mente. Hay personas que aún están poco en la práctica, entonces a lo mejor ven una luz que sale de aquí, ¿vale? Y va hacia nosotros. Uy, dice, tiene una experiencia, dice, súper guay porque te quedas feliz. Hay otras que ya están más establecidas en la práctica, que es el caso de Zulema, por ejemplo, que ya empieza a decir, oye, pues he visto todo el material que estaba envuelto ya con luz. Y se puede confundir esto con la verdadera experiencia de la meditación. No lo es. Que lo sepáis que no lo es. Es ya un buen signo de que estamos dominando nuestra mente y que hemos llegado hasta este punto. Pero este es el cuarto punto. Existen 12 más. O sea, que este es el cuarto solo. Pobrecita. ¿Has visto, no? Cómo va la cosa. Bueno, total. Que después
hay...
Sí. Después hay una otra sensación que normalmente tenemos cuando hacemos esta meditación, estamos muy concentrados, que es sentirnos muy leves. ¿Vale? Como si estuviéramos flotando en el aire. tampoco debemos perder. Si pasa esto, traemos nuestra atención de nuevo hacia la dinámica de nuestra respiración. ¿Vale? Después podemos empezar a ver imágenes distintas de las que están aquí. Tus pensamientos, si tú pasas, por ejemplo, unos días encerrada dentro de una habitación a la oscura, pasado poco tiempo empiezas a ver tus pensamientos delante tuya, ¿vale? Esto pasa mucho a quien está en los agujeros, eso es la prisión, como la solitaria. Cuando tú estás en la solitaria, sé solitaria de verdad, a oscuras, los pensamientos de los presos, eso lo ves reflejado muchas veces en las películas, si le aparecen delante, pueden ver las cosas delante, ¿vale? Yo tengo esa experiencia porque me he encerrado a propósito para 11 días, ¿vale? Dentro de una habitación. Tenemos una vez de esa experiencia juntos cuando íbamos de fiesta. Esto es verdad. Y entonces he puesto unos amigos encerrados ahí en casa. Y entonces ahí es cuando tú, claro, estás tan a oscuras que empiezas a confundirte si estás dormido, si estás despierto y no sabes muy bien. Dentro de esta práctica, debido a la concentración que tenemos, también puede pasar eso, empiezas a ver tus pensamientos como si fueran formas externas a ti, porque no existe esta noción del exterior dentro del Dharma, toda la experiencia que haces es en el interior. Entonces empieza a ver esta experiencia. Entonces, si alguno de vosotros tiene alguna de estas experiencias, cualquier experiencia que se haga en la meditación, let it go, dejar pasar, dejar ir, no prenderos a ella, sea cual sea. Sea buena, sea mala. Es que veo el Dalai Lama y le estoy acuchillando y sale sangre de las dedos. Da igual. Es un buen pensamiento para nuestra meditación. Tenéis que saber. Ah, muy escabroso que estaba. Así una historia horrorosa y tal. Es bueno para nuestra meditación. Ah, que he visto el Dalai Lama bajando de los cielos. Igual que si lo hubieras matado. O sea, para nosotros es totalmente igual. No te quieres ni definir psicológicamente. No queremos conocernos en ese sentido. Lo que queremos conocer es el terreno base, lo que está allá por detrás, donde todo esto se desarrolla primero. ¿Dónde se están desarrollando esas cosas? Dices, vamos a ver. Porque a lo mejor no se están desarrollando en ningún sitio y es apenas una ilusión, ¿no? O sea, que la señora esta que cortan por la mitad, estamos todos de acuerdo que no lo han cortado por la mitad. Es una ilusión, ¿vale? Y a lo mejor esto que también puede ser una ilusión, todas esas emociones y todo esto ya nos daremos cuenta, ¿vale? Entonces, la técnica de la meditación es una técnica de ver esa, la naturaleza última de la mente. No de traicionarte, eso que te decía que tienes que tener cuidado. No de que yo te presente, y sobre todo yo, ¿quién soy yo para presentarle? Es que se fuera un ama de estos, de verdad, pero no. Entonces, es decirte, oye, si tú sigues mi camino, si te haces igual a este señor de antes, serás buena persona, todo te irá bien y tal. Y eso es una farsa. El Dalai Lama es contra esto. Y nos echa la bronca a los que hacemos esto, y hay muchos de entre nosotros que hacen esto, ¿vale? Entonces, siempre que te empieces alguna práctica, que esa práctica no sea de traición a ti misma, de tener que cambiarte, pero que sea de descubierta de ti misma, ¿vale? Empezar a descubrir qué hay, qué material hay por detrás, ¿vale? Entonces hoy lo juntaremos todo. Haremos la meditación con los ojos abiertos. Si queréis podéis hacer la mirada siguiendo la nariz, ¿vale? Y seguiremos ahí nuestra respiración. Bajaré las luces para que no haya tanta distracción. Ya está. ¿Vale? Si lo miras con así. Estrellitas nadie las enciende.
Solo yo.
¿Has visto las estrellitas en el cielo? No sabes la guerra que ha sido. Dos de los pintores, los primeros, están aquí. Los pintores, quieres decir. Los pintores. Después, claro, tuvimos que pintar todo de nuevo.
No, pero yo no.
No, el Víctor.
Solo echaste fotos.
El Víctor aquí no pinta nada. Es caso para decir, Víctor aquí no pinta nada. Víctor pintaba fuera. Y
podía hacer dos cosas.
Es hombre. Muy bien. Pues hacemos una gran inhalación, exhalamos todo del aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, momento X, hablamos, observamos la exhalación y contamos en el final. Quedaremos poco tiempo en esta fase para que no os aburréis demasiado, pero intentad que el tiempo que seáis ir tranquilizando el discurso interno. A media hora que estamos aquí, hacemos el voto de estar muy implicados en la práctica, con nosotros mismos. Sonar el gong, dejamos de contar y aquí es como empezamos, empieza el acto, observar la dinámica de la respiración.
sin forzar la respiración. Si os dais cuenta que habláis, daros cuenta y volver vuestra atención a la dinámica de la respiración. Thank you. sin perder todo el resto, sin perder la dinámica de la respiración en primer momento, el último y las pausas, con los ojos semiabiertos, ser conscientes de toda la dinámica de la respiración. Estáis como si estuvierais en una roca, mirando el mar, las nubes. Estables como una roca, inamovibles, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Solo observáis la dinámica de la respiración completa. Que así, sentados y establecidos en nuestra respiración, aunque así pensamientos sutiles van pasando por la mente, dependiendo de cómo está vuestra mente, más calmada, más sutiles serán los pensamientos, más agitada, menos sutil. Pero siempre concentrados en la dinámica de la respiración, nos damos cuenta de los pensamientos que pasan por allá. Aparecen y desaparecen. El foco de la atención es la respiración, pero nos damos cuenta siempre que pasa algo en el interior de nuestra mente. pasen por la mente, nos damos cuenta de ellos y nos mantenemos concentrados en nuestra dinámica de la respiración. Pensamos sobre ellos, solo darse cuenta, let it go. Concentramos siempre en la dinámica de la respiración. Cuando vuelva a sonar el gong, todas las emociones, cualquier punto de excitación en nuestra mente, nos damos cuenta y nos mantenemos en nuestra dinámica de respiración. No nos apartamos, no nos apegamos, no nos son indiferentes. Dejamos que sigan su rumbo. Eso es. Está yendo muy bien. Las experiencias las dejamos que sigan su rumbo, siempre estando con la respiración. Lo estás entendiendo muy bien. Este es un hipersalto. Eso es. sin excitación. La excitación también es algo que pasa en la mente. Hay que dejarse que surja. Dinámica de la respiración.
Aquí hemos terminado nuestra clase. Una pregunta que os quiero hacer. ¿Qué tal? Bueno, tú bien. ¿A que sí? Te he visto muy bien, muy bien. Están viniendo unos alumnos ahora, que cuidado con ellos, que rápidamente van a estar aquí. Que son todos una pasada, es verdad, ¿eh? Y jóvenes, y son una pasada meditando. Tenemos una joven, súper jovencita. Me la he encontrado ahora por la tarde. Y entonces le invita, que la he echado. La he echado, que le venía la tos y yo digo, uy, que se me va a despertar aquí. Los meditadores avanzados. Que te mejores. ¿Ha sido fácil concentrarse con los ojos abiertos todo el rato?
No.
¿Quién tuvo dificultades con los ojos abiertos? ¿Tú no tuviste? No, al final solo. Pero tú
he tenido altos y bajos, pero
¿sí? Más
controlado que esta mañana.
Mucho más, muchísimo más, me estaba gustando mucho. Vale, a partir de ahora esta es la meditación que hacemos, ¿vale? La haremos tal y cual como la hemos hecho hoy, y dentro de nada, haremos esto una semana para que os habituéis con los ojos abiertos, y dentro de nada pongo la quinta parte. Será muy rápido porque, claro, ahora no hemos hecho grande cosa, ahora lo que hemos hecho ha sido mezclarlo todo. Que os habituáis durante una semana esa, aquellos que vienen casi todos los días a mis clases, pues no hay por qué practicar mucho en casa. Los que no vienen tanto a mis clases, pues de intentar de hacer una práctica así, tiene que ser 5 minutos, 10 minutos, solo para que después cuando yo enseñe la otra, podamos ponerla ahí adentro. Pero muy bien, me ha gustado mucho, 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 me ha gustado mucho, muchísimo. Muy bien. Muy buena mente tienen aquí los españoles. ¿Cómo? Sí, sí, pican, en el inicio pican un montón, no os preocupéis con eso. Es como las piernas.
Tengo mucha tendencia a que los ojos me pican y me quedan ya como normal.
Sí, sí. Más delicado es que los míos es muy difícil, ¿vale? Yo tengo unos ojos muy delicados, aparte de eso uso lentillas de contacto y no me las saco para hacer meditación. O sea que me quedo allá todo el rato con las lentillas y eso sí que podría ser mortal, ¿eh? Luisa lo sabe, los oftalmólogos cuando hablan conmigo siempre me echan la bronca por eso. Entonces se aguanta, es una cuestión de hábito, ¿vale? Este es el polvo que hay en el aire que se va acumulando y entonces los lágrimas vienen para limpiar. Pero eso nos habituamos, es como las piernas. En el inicio decimos, no voy a conseguir, fiaros de mí, de verdad, que no es nada del otro mundo, y tenemos los ojos semiabiertos, tampoco hagáis como yo. Yo cuando medito estoy muchas veces con los ojos así, bien abiertos, ¿no? Vosotros con los ojos semicerrados. O sea que Mónica sí que no se ve que tiene los ojos abiertos.
A mí se me abre.
Sí, es que el normal es que se abra, vale. Y eso va solo. Vale, pero si te abren tampoco te incomodan, porque han ido solos, claro, cuando se abren no incomodan. Incomoda es cuando estamos haciendo el esfuerzo de mantenerlos abiertos. Entonces, el parpadeo es algo que normalmente es gestionado por el sistema nervioso simpático. Entonces, es totalmente autónomo en relación a nosotros. No pienses en parpadear para. Cuando contradices esa parte del sistema nervioso, se pone nervioso. Por eso se llama sistema nervioso. Se pone nervioso. ¿Vale? Nos vemos mañana.
Nossa,
você
não olha pela boca,
não abre. Babei. Babei. Babei.
Babei. Mas acho que isso porque escorria, então a cabeça foi para aqui.
Estava ótimo. Estava a gostar muito de meditar. Estava mesmo a gostar muito.
Laura me dijo, vaya.